la agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito de las tardes, Al Pizarrón, por Radio Agricultura, la 92.1. Y hoy día estoy yo, pues José Ignacio Concha acompañándolo, así que no está la nuestra querida Maida, pero le enviamos un gran saludo. Y mire, tenemos panel joven, pero en su máxima expresión. No sé si estoy en Antonio Varas o en Suecia, porque de verdad están los máximos representantes de las juventudes ahí, de la UDI y de Renovación Nacional, así que partimos presentando. Bueno, usted ya lo ha visto, panelista estable aquí de los martes, presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, el partido del senador Jaime Guzmán, don Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás, Maco?
Muy bien y feliz de estar con este tan buen panel. No habíamos estado nunca nosotros cuatro juntos y mira, así que esperamos tener una buena conversación.
Así va a ser, así va a ser. Oiga, a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, presidente nacional de la Juventud de Renovación Nacional, el partido del presidente Sebastián Piñera, un gran líder joven, gran defensor de las ideas, don Raimundo Ovalle. ¿Cómo estás, Raimundo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, y ahora se está viviendo una votación intensa en el Senado, así que sí, efectivamente, pues de dentro de los temitas a conversar.
Vamos a hablar de eso. Oiga, y también vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, estudiante de Derecho, va muy pronto a ser abogado, colega nuestro ahí también, oriundo de los Andes, ya que estábamos ahí en la radio saludando a los Andes, donde somos la 102.3, don Alonso Rivera. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por estar acá acompañado de Maco y Raimundo y de ti, feliz de estar en esta radio.
Muchas gracias a ti, pues tu primera vez acá, nos decía.
Mi primera vez.
¿Eh? Así que procuraremos que no sea la última, así que ahí va que tomen nota de lo talentoso que es Alonso. Partimos saludando porque hoy día es el Día Nacional del Bombero, o de los bomberos, porque un día como hoy, en 1851, se funda el primer cuerpo de bomberos. Fue en Valparaíso, no fue aquí en Santiago, fue en Valparaíso. Así que a raíz de eso, hoy es el Día Nacional del Bombero y saludamos a quienes, al Chico Bueno, como estaban esos cartelitos que uno colocaba en los autos, bombero Chico Bueno, porque ellos siempre están ahí trabajando y ayudando cuando uno más lo necesita, así que un saludo para ellos. El fin de semana, bueno, ayer era San Pedro y San Pablo, así que a todos los Peter y los Paul, a todos los Pedro y los Pablo, un cariñoso saludo, las columnas de la iglesia, a los apóstoles, los santos apóstoles, y el domingo también era el natalicio del senador Jaime Guzmán, ¿eh? Habría cumplido 80 años el senador Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no es cierto, Maco? ¿Usted quiere decir alguna cosita, recordar
eso? Así es, habría cumplido 80 años, fue el natalicio efectivamente, y nosotros en este 2026 como Unión Demócrata Independiente decidimos conmemorarlo de una manera muy significativa, puesto que a los 35 años de su asesinato, el 1 de abril del año 1991, y ahora también el natalicio, decidimos hacer una serie de actividades a nivel nacional, haciendo muy partícipe también a las nuevas generaciones de la UDI, y en especial donde pudimos sacar ciertas conclusiones que los plasmamos en este documento, que es una agenda social para Chile, que lo lanzamos el día sábado en el ex Congreso, donde hay propuestas de la UDI para el gobierno y también para nuestra identidad. Entonces estamos muy contentos de haber podido realizar este trabajo, que fue muy participativo, con dirigentes, con jóvenes, con agrupaciones de la sociedad civil, y se lo entregamos al presidente José Antonio Kast para que pueda revisarlo y también hacer parte de su gobierno estas propuestas de carácter social, claro, que se enfocan principalmente en el crecimiento económico, en la seguridad de las familias y también en la familia como tal, en las oportunidades que tienen que tener en especial los jóvenes para poder formar familia, para poder acceder a la casa propia, para poder en el fondo estudiar en un ambiente libre, diverso y en especial donde se respete el derecho preferente de los padres para poder educar a sus hijos.
Excelente. Felicitaciones entonces ahí a la UDI por ese notable trabajo que han realizado. Muy, muy bien. Y qué mejor manera entonces ahí de recordar al gran senador Jaime Guzmán, un líder trascendental para las ideas de nuestro sector. Es sin duda uno de los líderes políticos más importantes, al menos de la derecha y, por qué no decirlo, de la política y de la historia de Chile. Para mí es el Portales del siglo XX, sin duda, y obviamente su legado sigue plenamente vigente. Así que un saludo cariñoso también a su familia. a la Fundación Jaime Guzmán, que hace un gran trabajo, y obviamente a su partido, que es la Unión Demócrata Independiente.
Bien. Muchas gracias.
Dicho eso, partimos con los temas, porque a propósito, fíjese que de partidos que han hecho, no fueron los únicos ustedes que estuvieron de consejo, hubo otro que estuvo haciendo consejo, y lo más chistoso fue las definiciones que tomó, porque ahí dan ganas de decir gracias por avisarnos, porque no nos habíamos dado cuenta, porque el Frente Amplio, sí, el Frente Amplio, aunque usted no lo crea, tuvo un congreso ideológico, y se definieron como socialistas. O sea, gracias por avisar, porque si no nos dicen, no nos habríamos dado cuenta. Feministas, ojo, y adivinen la novedad que colocaron. Esto aquí ya esto es espectacular. Aquí es como una medallita ahí que uno le coloca al caballito de la carrera, porque nuevo foco en las pymes, fíjese. O sea, se dieron cuenta que en Chile hay pymes. Así que igual es como, no sé, están descubriendo que el sol alumbra en el día. Entonces igual, no sé, puede que sea un avance, dependiendo del ángulo que usted lo quiera ver. Ahora, bueno, naturalmente le echaron la culpa de todos los problemas a la ultraderecha, según ellos, que ha sabido instalar sus ideas apelando a las emociones y los miedos de las personas, y obviamente se definieron como un partido socialista. Reconocieron la desigualdad, la crisis climática, la concentración de la riqueza, etcétera, y obviamente se definieron, esa es la definición central, como socialista, y además apelaron a las pymes. A ver, pregunta para los tres, aquí está, porque pensemos que este es un partido relativamente joven, ¿no? Son líderes jóvenes, este era el partido del presidente Boric, en fin, pero acá, por muy jóvenes que sean las personas, las ideas siguen siendo las mismas ideas malas de siempre, ideas que han fracasado una y otra vez, pero hay personas como los monos porfiados que no entienden y siguen creyendo que estas ideas son practicables y están aquí, están más vivas que nunca. Entonces, por eso algunos decimos que la defensa de las ideas no termina nunca, porque hay personas que están dispuestas una y otra vez a volver sobre estos fracasos, que estuvieron en el mamarracho constitucional, estuvieron en varias cosas, y aquí está. Así que abro el panel. ¿Qué les parece a ustedes esta definición?
Dale, Ray. Yo.
Qué solidario, ahí le estás pasando.
Que el Frente Amplio, después de su congreso ideológico, se defina como socialista, demuestra lo que es el fracaso de su proyecto político. Eso es lo primero. Y de hecho, si uno lo piensa, implica que ahora, cuando quieran implementar la idea del socialismo y se van a dar cuenta de que fracasan nuevamente, después se van a tirar más a la derecha. ¿Se están dando cuenta que las ideas de izquierda no funcionan? Yo creo que es momento de que al fin lo reconozcan, porque la soberbia es lo que los llevó a tener el fracaso de gobierno que tuvieron. Uh-huh. El gobierno socialista ya lo vimos con Michelle Bachelet en dos oportunidades y también fue un fracaso. Entonces, frente a eso hay que preguntarse cuáles son las ideas que permiten que Chile avance. Bajo mi punto de vista, el proyecto de reconstrucción nacional apunta por ahí. Y justamente, si es que uno dice que se preocupa de la clase media y de las pymes, debería aprobar ese proyecto. Pero lo que vemos en la izquierda, en el Frente Amplio, el Partido Comunista, es justamente hacer todo lo posible para torpedear ese proyecto, decir que solamente beneficia a los más ricos, siendo que al asumir eso se está ignorando muchas cosas del proyecto que son muy positivas. Y frente a esto, no, yo creo que nos llama la atención la incoherencia del Frente Amplio, que después, cuando implementen su agenda ahora socialista, ya que serían tan renovados, vuelven a fracasar.
Mira, en esa línea, Alonso, lo que dice Raimundo, porque hay un proyecto que se está tramitando, que está en el Senado, segundo trámite, el proyecto de reconstrucción nacional, que obviamente el corazón del proyecto es precisamente generar crecimiento económico, ayudar a las personas. No es el proyecto de los super ricos, como dice la misma izquierda, sino que es un proyecto todo lo contrario, es pro riqueza, para generar más riqueza. Entonces, como que ahí llama la atención, la verdad que no llama la atención, sorprende que sorprenda, pero nuevamente hay una contradicción de parte de esta izquierda extrema que dice una cosa por un lado, pero actúa en un modo distinto.
Mira, es que llama, o sea, un poco cómico que después de 4 años gobernando hayan descubierto que recién existen las pymes este fin de semana. O sea, es no entender absolutamente nada de lo que hicieron estos 4 años, es no entender absolutamente nada. A propósito de los temas que vienen, o sea, si descubrió las pymes ahora, bueno, los ministros de Economía y Hacienda que pasaron por el gobierno son precisamente Nicolás Grau. Entonces, ¿hay alguna también relación con eso? Y lo segundo, o sea, descubrieron a las pymes ahora después de que el 2019 gran parte de las pymes de Santiago Centro tuvieron que o cerrar sus puertas o cambiarse de lugar, porque precisamente fue este estallido irracional de violencia las que permitió, no las que permitió, la que obligó a esas personas a tener que terminar con sus locales familiares o que emprendían en ese minuto. Y lo último, Lo de socialismo, yo más que preocuparme de que el Frente Amplio se autodefina como quiera o sincere su identidad o como tú quieras decirle, quiero ver cómo va a reaccionar realmente el socialismo democrático con esto. Yo esto, algo hablábamos la otra vez contigo, que si ellos siguen renunciando a los 30 años que gobernaron, etcétera, yo creo que Chile no tiene un retorno positivo en cuanto a la izquierda chilena, y yo creo y espero, y así por lo menos los que estamos aquí vamos a trabajar para eso, que en próximos 4 o 3 años y medio más estemos nosotros todavía gobernando, porque en verdad yo creo que faltan años para rehacer lo que hicieron, o sea, rehacer el país desde cero, y los chilenos ya se dieron cuenta realmente de quiénes son y quién es el Frente Amplio. Los mismos que el 2011 destruyeron la educación pública, los mismos que entre el 2022 y este año destruyeron el país en cuanto tema se te puede ocurrir, y ahora recién vienen a descubrir las pymes, vienen a descubrir el socialismo, vienen a descubrir millones de cosas, que un partido feminista, que bueno, acuérdate las enunciaciones que decían, sí, frente a funcionarias de carabineras, ¿no es cierto? No las vamos a repetir porque una vulgaridad brutal, pero ese es el Frente Amplio.
Sí. Maco, en esa línea, sorprende que sorprenda nuevamente, pero igual uno agradece, fíjate, yo soy, como dice la Maida, hay que ser agradecido de la vida. Hay que ser agradecido de la vida porque están siendo sinceros, ¿eh? Están diciendo que son socialistas, está bien, pero la parte que no calza mucho este tema con las pymes. Ahora el tema del feminismo es bien raro, porque el caso Monsalve, como que uno dice, amigo, como que ¿dónde quedó tu feminismo? ¿Te lo guardaste en el bolsillo? Como que algo raro hay ahí, ¿te fijas? Entonces como que no me cuadra todo esto. Ahora la pregunta que te hago directamente a ti es, ¿por qué hacen estas definiciones ahora? O sea, en el fondo es como constatar lo obvio, no aclares que oscurece, dicen los argentinos.
Así es, y si bien transparentan cuál es su posición en cuanto a se definen como socialistas, también hay que ver de qué tipo de socialismo estamos hablando, si son un socialismo más democrático, que hoy en día en Chile está muy de capa caída, creo yo, porque predominan mucho más las voces más violentas y extremas, que son precisamente las del Partido Comunista, las del propio Frente Amplio, que se está definiendo como socialista. Y es curioso también verificar que estén hablando, por ejemplo, de pymes, de familia, de educación. ¿De qué tipo de pyme estamos hablando? ¿Cuál va a ser su enfoque en cuanto a eso? ¿Cuál es la bajada real? Muy bien lo decía Alonso, las pymes que no supieron defender y que incluso promovieron su destrucción durante la insurrección de octubre del año 2019. La educación, que hoy en día, por ejemplo, están votando en contra de proyectos como las escuelas protegidas, donde las familias claman permanentemente por orden, por seguridad, por diversidad de proyectos educativos, o simplemente están hablando de las familias desde un rol donde el Estado es más preponderante que la misma familia nuclear, que es la base fundamental de la sociedad. Entonces, a la vez, si bien transparentan, sería interesante ver cuáles son ese tipo de bajadas que tienen, desde qué mirada, y cómo eso se concreta en una política pública, porque es fácil decir, mira, nosotros nos definimos con tal concepto, pero ¿en qué se traduce eso para las familias chilenas? Es fácil decir también o señalar que están por la seguridad de las personas y de las familias, pero a la hora de, hemos visto cómo de manera permanente, no solo desde el 2019, sino que desde mucho antes, han votado en contra de cada proyecto de ley de seguridad. Incluso muchas de esas personas que promovían el votar en contra en el Congreso y en el Senado del Partido Comunista y del Frente Amplio, después llegaron a ser ministros. Vale recordar a Giorgio Jackson, por ejemplo, el propio Gabriel Boric, que llegó a ser presidente de la República, que eran los principales promotores de que este tipo de proyectos no se apoyara. Entonces, reitero, vale la pena de que ahora transparenten también cuáles van a ser las bajadas de esos temas que están instalando.
Bueno, a ver, tomando lo que dicen ustedes, hay una palabra que a mí me hace bastante ruido, yo creo que a ustedes también, que es un congreso ideológico. Entonces, eso les demuestra a ustedes que hay una porción importante de la izquierda en Chile, en este caso la izquierda extrema, que sigue pensando o trabajando en una lógica ideológica. Y para mí el gran problema es ese, las ideologías, porque las personas libres tienen ideas, no tienen ideologías. Entonces, los que creemos en una sociedad libre, una sociedad de libertades, precisamente tenemos ideas, no ideologías, porque las ideologías lo que hacen es esclavizar a las personas, esclavizar al ser humano. Y eso es lo que cierta parte de la izquierda, lamentablemente, sigue pensando y creyendo y poniendo en práctica, porque las ideas de ellos las priorizan por sobre el ser humano. Y ahí está el problema, porque cuando uno está en política, uno tiene que estar para servir a las personas. Las ideas están al servicio de las personas y no al revés. Entonces, por eso nosotros, la derecha, somos doctrinarios. es una diferencia sustantiva. No somos ideológicos, somos doctrinarios, porque nosotros proponemos ideas a la sociedad. En cambio, la izquierda lo que busca es imponer sus ideas al resto de las personas. Y ahí está la médula, el nervio de la diferencia. Maco parece que quería precisar algo, me miraba.
No, estaba pensando lo mismo que señalabas tú, en cuanto a que finalmente cuando ellos se definen como ideológicos y hacen un congreso de carácter ideológico y no de ideas, no de políticas públicas, no de una agenda social, por ejemplo, como la que desde nuestro partido presentamos el día sábado, precisamente lo que buscan es forzar realidades que no existen e imponer y agobiar de parte del Estado a las personas, más allá de si esas ideas funcionan o no, claro, y mejora la calidad de vida de las personas. Y por eso nosotros desde la derecha creemos en ideas, en unas corrientes de pensamiento, en doctrina que buscamos promover, pero reconociendo como fundamento principal la dignidad de cada persona y en consecuencia también la libertad que cada una de ellas tiene. Y por tanto el Estado no debe estar agobiando esa iniciativa creadora de las personas, sino que más bien tiene que estar acompañando, guiando en unos casos, fiscalizando.
¿Raimundo?
Sí, que en base a lo que es el consejo ideológico que tuvo el Frente Amplio, y muy bien decía Alonso, que es como que recién se dieron cuenta de que la clase media es importante en nuestro país. Sí. Recién se dieron cuenta de que las pymes son fundamentales para nuestro país y que sin ello el país no podría progresar. Es más, el Congreso estuvo mucho más enfocado en temas de contingencia que lo que es seguridad, por ejemplo, economía, que eran agendas que usualmente la izquierda y el Frente Amplio no consideraban como prioritario. En su gobierno no lo consideraron como prioritario, pero de todas maneras, considerando las urgencias actuales que es empleo, economía, seguridad, me gustaría comentar que la derecha también defiende y tenemos en nuestra agenda otras problemáticas que sobre todo como jóvenes nos preocupan pensando en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo va a interferir la inteligencia artificial en los empleos? ¿Cómo el medio ambiente también se ve perjudicado por algunas políticas en que el Estado tiene que tener un rol fundamental pensando en lo que es cuidar el medio ambiente para los próximos años? ¿Cómo también el feminismo de una perspectiva liberal, no desde una perspectiva radical ni marxista, sino desde una perspectiva liberal, es fundamental para nuestro país y que al final es garantizar igualdad de oportunidades que defendemos desde Renovación Nacional para todas las mujeres en Chile? Y otro tema que me gustaría mencionar, la salud mental. Hoy en día vivimos una crisis crítica en un aspecto de salud mental. Más del 25%, uno de cada cuatro jóvenes, sufre algún tipo de síntoma de ansiedad, y frente a eso tenemos que preocuparnos de estas cosas que son problemáticas que estamos enfrentando en el presente, que se vienen más complicadas en el futuro, sin dejar de lado las problemáticas y las urgencias actuales como seguridad y economía y empleo.
Bien, con esa reflexión del presidente de la Juventud de Renovación Nacional, vamos a nuestra primera pausa. Usted quédese ahí, nosotros vamos y volvemos. Esto es Al Pizarrón, Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Tech Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte de ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Betsabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque aquí al Pizarrón por Radio Agricultura. Recuerde que en Talca somos la 94.5, en Concepción la 88.1, en Osorno la 91.1 y en Punta Arenas la 98.7. Allá en su zona, ¿cuál seríamos en tu...?
En Osorno 91.1 ¿sí? Y Puerto Montt 96.9, sí. Así que le aprovecho de mandar un fuerte saludo a todas las personas de allá que nos siguen constantemente.
Obvio.
Y en especial a propósito del Día Nacional del Bombero, porque tengo muchos amigos que son de la segunda y sexta compañía de Puerto Varas y también de la segunda compañía de Puerto Montt, así que mis felicitaciones a ustedes por todo lo que hacen.
Mira qué bueno, pues preciosa zona por lo demás, siempre te lo digo, así que un saludo para ellos. Oiga, bueno, ahora entramos en un tema que ya es un poquito polémico en el sentido que hay distintas posturas, distintas visiones. Referido a los indultos, en generales en este caso, dirigidos a militares y carabineros que han sido condenados por los delitos cometidos en el contexto del estallido delictual o social, como le quiera usted decir. Y obviamente esto fue una propuesta que está levantando el Partido Nacional Libertario. Ahí el ex candidato presidencial Johannes Kaiser ha sido bien enfático, bien claro, y ahí tuvo un intercambio con el presidente de la UDI, precisamente el diputado Guillermo Ramírez, quien, ojo, no dijo que está en contra, sino que lo que dijo que hay que estudiarlos caso a caso, o sea, no es partidario del indulto general, sino que sería partidario más bien de indultos particulares, caso a caso. Entonces ahí hay un tema. ¿Cómo se hace esto? Ahora, esto el presidente Kast, recordemos que en campaña también habló de este tema. Yo recuerdo, corríjanme, que incluso era partidario de indultar, por ejemplo, el capitán Maturana. Patricio Maturana visitó a la familia. Entonces, este es un tema que para un sector importante de la derecha es relevante de sacar adelante. Conforme a lo que ha pasado, o sea, aquí hemos visto que hay fiscales, todos sabemos quiénes son, que se han ensañado contra carabineros. Entonces, acá, la semana pasada, de hecho, un carabinero también se fue a entregar ahí a tribunales, lo acompañaron diputados desde RN hasta el Partido Nacional Libertario. Entonces, acá hay un tema que algo se está haciendo mal, convengamos, porque no puede ser que aquellos que nos defienden a nosotros sean los perseguidos y no los delincuentes, como que en teoría algo no cuadra. Así que abro el panel porque en este es un tema que hay que analizarlo bien fino para que quede todo clarito. Parta usted, salga al estrado la UDI primero, ¿no?
Sí, un tema bien fino porque hay diferentes conceptos que son de carácter jurídico, legales, constitucionales, que tampoco se deben confundir. Tú muy bien lo decías, José Ignacio, cuando el presidente de mi partido, Guillermo Ramírez, el diputado, señala de que tiene que analizarse caso a caso, es precisamente haciendo referencia a la facultad que tiene de indulto el presidente de la República una vez que se cumplan determinadas condiciones fijadas por ley. Y lo otro, que es muy diferente, que es el indulto general, eso es materia legislativa, es decir, que tiene que resolver, promover o generar una misma ley la Cámara de Diputados y el Congreso en general. Entonces no hay que confundir en estar a favor de la postura de decir hay que ver caso a caso, en cuanto estamos hablando de indulto como facultad presidencial, a ver un indulto general que es materia de ley, es decir, que radica principalmente en la Cámara de Diputados. Y por lo demás, el mismo subsecretario Max Pavé, subsecretario del Interior, señaló que tiene que analizarse caso a caso si la manera es hacerlo mediante la facultad de indulto presidencial. Me parece más bien una discusión jurídica, no más bien al fondo del asunto, como podría ser algo político, y reitero, bajo ninguna circunstancias acá se busca de que no se pueda analizar algunas circunstancias en las cuales personas hoy en día se encuentran cumpliendo condena por razones injustificadas.
Sí, a ver, este no, para que ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando, lo tengan súper claro, un minuto de clase de derecho. Los indultos generales no son una novedad en el sentido que de ahora, ya se han aplicado antes. De hecho, en el gobierno del presidente Elwin hubo una ley de indulto general, en el gobierno del presidente Lagos, en el contexto del jubileo 2000, como una señal de misericordia a la sociedad, se liberaron y se conmutaron penas de varias personas que estaban condenadas. En los dos gobiernos del presidente Piñera, ojo, primero y segundo, también hubo ley de indulto general, que es distinto a la amnistía, porque amnistía viene de amnesia, viene de olvidar. Tú lo que haces con la amnistía, borras el delito, vale decir, el delito nunca existió. Y eso en Chile también ha existido. Guerra Civil de 1891, en fin. En cambio, el indulto es sinónimo de perdón. Tú perdonas. ¿Perdonas qué cosa? El cumplimiento de la pena. Que lo puedes cambiar si esa persona está privada de libertad, a lo mejor que la cumpla en su casa, en arresto domiciliario, o se la cambias, por ejemplo, si está condenada a muerte, no sé cómo hubo caso en algún momento en Chile, se la conmutas, se la cambias por presidio perpetuo. Entonces, no se olvide, amnesia es olvidar, en cambio, indulto es perdonar. Y el indulto general es por ley. Por ley, y tienen origen en el Senado, los indultos generales. En cambio, el indulto particular es caso a caso. Eso, así un minuto jurídico. Raymond.
Sí, lo primero, yo creo, relacionado a esto, es respaldar a nuestros carabineros al 100%. Y ahí el respaldo político desde la derecha siempre ha existido, desde la izquierda nunca ha existido. Y creo que es una gran diferencia. Y sobre lo que es el indulto general, yo creo que nosotros somos, desde Renovación Nacional, siempre muy responsables y creemos que hay que estudiar el caso a caso. Nosotros creemos que es lo más razonable.
Sería la misma postura del presidente de la UDI.
La misma postura del presidente de la UDI. Por supuesto que esto es un tema muy reciente, pero a priori esa es la postura que yo defiendo, pensando en que hay carabineros en que fueron injustamente formalizados condenados. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo su deber y frente a cumplir su deber, además recibieron un castigo por parte del Estado. Eso es algo que no puede pasar. Nosotros vemos y vivimos hoy día una situación crítica y los carabineros justamente necesitan el respaldo de los partidos políticos y además de los partidos políticos, de las personas. Y ahí es donde tenemos que apuntar siempre eso.
Sí, Alonso, en esa línea, este debate se junta un poco quizás con esta petición que hay ahora, curiosamente, de la izquierda, de sacar los militares a la calle. Entonces, como que ahí uno dice, bueno, pero ¿están las garantías para sacar los militares a la calle? Porque nosotros, la derecha, queremos indultar a carabineros y uniformados injustamente condenados, en cambio la izquierda lo que hacía era insultar. O sea, hay una letra, cambia todo el sentido. Indultar es bien distinto a insultar. Entonces, los mismos que antes los insultaban, ahora quieren que ellos salgan a la calle. Pero resulta que ¿dónde están las garantías? ¿Dónde está el respaldo? Porque es re fácil decir, salgan a la calle. Ya, y cuando tengan que usar las armas, ¿qué va a pasar ahí?
Es que esa es una de las ausencias del Congreso Ideológico del fin de semana. Pues sí, respecto a lo del indulto, etcétera, yo estoy de acuerdo, bueno, obviamente estoy de acuerdo con Marco y con Guille, pero estoy de acuerdo con el tema de fondo. O sea, Guille, ahí yo creo que la explicación que él da es muy positiva. O sea, él está de acuerdo con que aquellos casos en que efectivamente sea injusta la condena a la que se le puso a un carabinero, se le indulte. Pues es una cuestión de sentido común, algo claro, obvio, y es algo, asimismo, es algo que el mismo presidente Kast, cuando era candidato, lo propuso.
Sí, sí.
José Antonio dijo, vamos a hacer caso a caso. Nunca él propuso que iba a ser esta ley que tú muy bien decías, que pasa por el Senado, que no sé qué, que tiene iniciativa, ¿no es cierto?, en el Senado. Nunca fue general. Si tú revisas las declaraciones del presidente Kast, siempre fueron particulares, porque esa es la forma en hacerlo. Y yo creo que en eso Guilla ha estado en el sentido correcto en decir que vamos a estudiar caso a caso, y si ese estudio de caso a caso termina en que, no tengo idea, los 10, 15 casos que haya, o más, los 10 o 15 más, terminan todos con un indulto particular, que así sea. Pero no por eso tenemos que obviar que pueda haber quizá algún error, digamos, administrativo que pueda suceder también.
Sí. Entonces, en esa línea, Mauricio, Maco, porque claro, uno dice, ¿por qué en el fondo esta oposición prima facha al indulto general? Porque uno diría, quizás, por un tema de economía procesal, quizás, sería mejor el indulto general. No sé, lo planteo casi como desde mi ignorancia. No sé por qué ahí, por qué, digamos, la postura es el indulto particular. ¿Cuál sería la ventaja del indulto caso a caso versus la otra? No sé, te lo planteo en esos términos.
Bueno, porque precisamente puedan haber situaciones de personas determinadas que no merezcan un indulto bajo las condiciones que establezca la ley. si acá yo creo que mayormente nuestras Fuerzas Armadas, nuestros carabineros de Chile durante el estallido delictual de octubre del año 2019 y posterior toda la persecución que ha habido, ha actuado siempre y mayoritariamente conforme a la ley, conforme a derecho, conforme a los estándares propios que ha tenido, pero pueden haber situaciones particulares en que no. Entonces la ley siempre tiene que ser justa y la aplicación de ella en especial. Pero yo reitero, bajo ninguna circunstancia acá uno se cierra a que si bien hay 20, 30, 40, 50 casos de personas de que entran en la hipótesis legal de que pueden ser indultados bajo la facultad presidencial, que así sea, y ojalá así sea, y posiblemente, y yo espero, de que llegue a buen puerto esta situación. Pero acá no es solo la postura del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sino también, como decía Alonso, la postura del presidente José Antonio Kast. Acá se ataca de manera vehemente a Guillermo Ramírez, cuando precisamente durante campaña el presidente electo señaló eso, sus voceros lo hicieron, posteriormente también los partidos que más han criticado al presidente de la UDI son personas que incluso apoyaron la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, me sorprende también de que ellos vengan a ser un festín con este tipo de temas cuando es algo que se ha transparentado de manera previa.
Bueno, para que usted sea partícipe también de este debate, en el chat hemos abierto una pregunta para que usted pueda contestar, y la pregunta es: ¿estás de acuerdo con la idea de un indulto general a uniformados condenados en el contexto del 18 de octubre, el estallido delictual? Bueno, pregunta cerrada, sí o no. Así que a veces no cuenta aquí, así que sí o no, así que ahí lo invitamos a participar. Raimundo, en esa misma línea de lo que decía Marco recién, pareciera, en teoría, acá yo estoy operando desde mi ignorancia, básicamente para que ustedes desarrollen la idea, pareciera que el indulto particular ofrece la garantía de estudiar el caso más profundamente, no lo sé, versus la idea del indulto general. Pero alguien podría decir, ya, pero el indulto general precisamente lo que busca es llegar a más casos. Entonces ahí, ¿con cuál alternativa crees tú que es mejor para sacarla adelante?
Sí, un aspecto positivo que se ve desde el indulto general justamente es que es una señal política muy fuerte. Es una señal política muy fuerte de respaldo. Pero lo que te quita, como decía bien Maco, es que pueden haber casos particulares que pueden requerir más estudio, más investigación. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante actuar con prudencia, porque si bien el respaldo a los carabineros en caso de indultos particulares también puede ser igual de potente, porque incluso se podría investigar un caso que aparentemente puede ser polémico, pero de todas maneras después el resultado de la investigación sea favorable para el carabinero, lo cual demuestra que efectivamente actuó acorde a lo que corresponde, valga la redundancia. Entonces, frente a eso, ambas alternativas implican un respaldo a carabineros, y yo creo que es importante la prudencia y la señal política que uno le da también a las personas, porque al final, al estudiarlo de manera particular, casos que pueden ser más polémicos, si salen favorables al carabinero, implicaría que se está respaldando aún más el actuar de ellos.
Sí, eso es totalmente cierto, ¿eh? Porque no hay que olvidar un detalle muy importante: el monopolio de la fuerza legítima y del uso de las armas lo tiene el Estado. Eso es por un principio de teoría política básica. Por lo tanto, el Estado es el único que puede emplear la fuerza de manera legítima, y Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, en tanto obedezcan órdenes impartidas por la autoridad competente, son los agentes del Estado que están destinados en este caso a restablecer el orden público, a cuidar la soberanía del país en el caso de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, en esa línea son agentes del Estado actuando, por lo tanto el Estado tiene que ofrecerles todo el respaldo a sus agentes cuando están cumpliendo una función que el propio Estado tiene como misión primaria cumplir. Entonces, y aquí uno, hay varios casos, porque uno ve, por ejemplo, el verdadero calvario que le ha tocado ir a Claudio Crespo, el caso del capitán Patricio Maturana, lo que vivió en su momento el ahora diputado Sebastián Zamora, el sargento Mograve en el sur, y así varios casos más. Entonces uno dice como que, lamentablemente, si algunos fiscales se dedicaran a perseguir a los delincuentes con la misma fuerza con la que persiguen a carabineros, pucha, en este país no habría delincuencia. Entonces, de verdad, hay un tema ahí, Alonso, que quizás conviene revisar más de fondo, porque aquí se está actuando ex post, digamos, después de. Pero uno de aquí hacia adelante, por eso te sacaba el tema de los militares, ahora que algunos piden que los saquen a la calle, uno dice, ya, pero a lo mejor hay que revisar la arquitectura de nuestra legislación, ¿o no?
Mira, ¿sabes qué? Estaba pensando que aquí no se puede poner en duda, a propósito de lo que hablábamos de esta disputa, las declaraciones de Guille. O sea, la UDI, y Maco también muy bien lo sabe, fue la que le pidió mediante resolución, ¿no es cierto?, al gobierno que se revoquen las pensiones de gracia? O sea, ¿hay una garantía de una opinión o de una convicción respecto a lo que pasó durante ese periodo de tiempo en Chile que se condice en revocar las pensiones de gracia, que se condice en que, si el caso lo amerita, que el carabinero, ¿no es cierto?, sea indultado si es que aquí el caso lo amerita, etcétera, etcétera, etcétera? Tú muy bien decías al inicio que aquí hay que apoyar a carabineros no solo los 27 de abril o las fechas conmemorativas, sino que también en los momentos difíciles. Y en ese caso creo que la UDI ha estado absolutamente a la altura en el apoyo a carabineros y va a seguir estando a la altura en distintos proyectos de ley que manda el gobierno para que mejorar la seguridad del país.
Bueno, me queda a todos nos queda clarísimo, al menos, de que tanto la UDI como RN están full, pero full comprometidos con carabineros. Y lo han demostrado una y otra vez. El tema de la ley Naín Retamal, de hecho, ¿de quién iniciativa?
RN, pues. ¿Ve? Y la Naín Retamal 2.0 también.
¿Ve? Y el tema de estos acuerdos de resolución que mencionaba Alonso recién son muy importantes, ¿eh? Porque se le pide al gobierno el tema de revocar las pensiones de gracia que entregó el gobierno anterior, el gobierno del señor Boric. Así que ahí, ojo, ahí hay un compromiso permanente, no solamente para momentos en que conviene, sino que siempre. ¿Eh? Así que, ojo ahí. Oiga, hemos ido tan parejito en el programa que vamos a alcanzar ese cambio de tema antes de que nos vamos a la pausa. Este tema es igual de complejo que el anterior, así que prepare. Hoy día puros temas complicados para que nuestra juventud vaya practicando. Porque en este preciso instante, corríjame ahí la producción si a lo mejor ya se votó o no, está precisamente la votación de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Está en el Senado, de hecho el Senado actúa como jurado, y para aprobarla se requiere mayoría de los senadores en ejercicio, vale decir 26 votos. Entonces, corríjame ahí producción si en algún momento sale el breaking news, digamos, y todavía no, gracias ahí a nuestra excelente productora, la Antonia. Pero este es el tema, lo vamos a dejar enunciado, nos vamos a ir a la pausa, pero con esto vamos a abrir el tercer bloque, la acusación constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? No quiero jugármela pero los indicadores ya más o menos alientan para dónde va a ir el tema. Y esto ha generado una división en el oficialismo, precisamente, acusaciones cruzadas, en fin. Entonces, pero también nos hace perder un poco el norte de los proyectos del gobierno. Y quizás, estoy dejando las preguntas, así que anótenla ustedes para que las respondan a la vuelta. Y quizás también deja en entrever quiénes son los verdaderos responsables de la situación fiscal que se le reprocha al ex ministro Grau. Nosotros vamos y volvemos, usted no se despegue de nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Último bloque aquí en su programa favorito de las tardes, al pizarrón por Radio Agricultura. Oiga, como es tradición, vamos a saludar al chat, a nuestro querido chat, porque esto es una comunidad, es una familia. Así que todos somos uno, así como los mosqueteros, todos para uno, para todos. Vamos a saludar a nuestro querido chat. Bueno, hay algunos que, no sé, me puedo equivocar quizás con los nombres. Están saludando a Bomberos 1990 EPC. Nos envía muchos saludos también ahí a los bomberos. Iván Andrés Ayala, que entiendo que es coterráneo mío, así que está saludando. Un saludo también para ti. Braulio Parra, mira, saludos para ti también. Luis Pérez, Sergio Montero, mira, dice que me saludaste el otro día por Teatino. Sí, probablemente, así que ahí ojalá nos volvamos a saludar y nos tomamos un café. Felipe del Valle. Saludos, F del Valle Rey, un gran abrazo al tremendo panel de hoy. Fuerza joven es lo que necesita Chile. Saludos, profe Concha. acá, ¿quién más? Bueno, Luis Pérez, Ivana, se repiten también. Titi, ¿cómo? Sin Titi, imagínate, tú estás siempre ahí, así que muchos cariños para ti, Titi. Alguien los había saludado a ustedes, alguien decía algo de la juventud de la UDI. Ah, saludos desde Osorno, Fernanda Navarro.
Fernanda, un fuerte saludo.
Isabela Pablaza, hola, bendiciones a todos, bendiciones también para ti. Y alguien lo saludaba a ustedes, algo de la juventud.
Javier
de
Pérez de Arce, también, ¿sí? Que nos saludó, así que un fuerte saludo, Javier.
Eso es, él era, parece, sí, había leído un saludo ahí específicamente para la juventud de la UDI, el partido del senador Guzmán. Bien, ya dejé anunciado el tema en el bloque anterior, así que no voy a volver a repetir mis palabras, no. El tema de la acusación constitucional, que literal, después que al término de este programa ya esté a lo mejor el resultado, lo sé, breaking news, literal. El resultado, bueno, algunos ya se aventuran a decir lo que va a suceder o no, pero acá el Senado es el que tiene que tomar una decisión y tiene que decidir la culpabilidad o no del ex ministro de Hacienda. Entonces acá hay varios temas que están obviamente engarzados, y en esa línea, Alonso, ver cuál es tu pronóstico, qué crees tú que va a pasar y cómo crees tú que esto ha afectado para bien o para mal también al gobierno, porque evidentemente le impacta al gobierno.
Mira, yo creo que aquí en la acusación constitucional contra el ministro Grau y en particular a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, me atrevería a decir que hay una cierta ignorancia de respecto de lo que es la acusación constitucional, las características, etcétera. Bueno, la diputada de la UDI, Constanza Juve, tiene un video en Instagram, unos 5 minutos que vale la pena escucharlo respecto a la acusación constitucional y cómo va desmantelando uno por uno los argumentos que presenta la defensa del profesor Patricio Zapata. Pero además, también lo que hace la Cámara de Diputados es declarar digámoslo, la admisibilidad de la Convención Constitucional. No se refiere, o sea, no declara la culpabilidad, digámoslo, del ministro.
No va al fondo.
No va al fondo. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, en esa oportunidad, lo único que tenía que hacer la Cámara de Diputados era saber si estaba a favor o en contra de declarar admisible sin irse al fondo de acuerdo a la responsabilidad o la culpabilidad. Hay partidos en el que si hubiera más de una, dos, tres, cuatro opciones, tendrían más de alguna, dos, tres, cuatro opciones. Por lo menos en la UDI había una sola opción, que era apoyar esta acusación constitucional. Así lo hicieron todos los votos de la Cámara de Diputados. Y ahí tuvimos grandes intervenciones de los diputados contra Sajube, Cretón, y ahí hay unos cinco minutitos de la diputada Juve, que tiene una explicación argumentativa bastante potente en ir desmantelando los argumentos de la defensa del ministro Grau. Y, o sea, si a todas las personas se les pide rendir cuenta cuando usa cosas ajenas o patrimonio ajeno, ¿por qué no se le puede pedir rendir cuenta a quien usa la plata de todos los chilenos? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se le acusa al ministro Grau que pague una responsabilidad, y en esto, por lo menos la UDI, siguiendo este legado granítico que ha sido la UDI, tiene una sola postura y va a votar, yo creo, a favor de esta iniciativa.
Raimundo, en esa línea RN votó de maneras distintas de la Cámara. Entonces, pero aquí también los argumentos que se esgrimían, entre eso el diputado Schalper, a ver, desde el año 90 al día de hoy, ¿sabe usted cuántas acusaciones constitucionales se han presentado en Chile? 51. Entonces, yo creo que esto no es un récord para sentirse orgulloso, se los digo al tiro. O sea, no es algo para aplaudirlo ni estar felices. Y pensemos un dato. Entre el 91 y el 2017 se presentaron 24 acusaciones constitucionales. Pero entre el año 2018 y el 2026 se presentaron 27 acusaciones constitucionales. O sea, en 8 años se presentaron más acusaciones constitucionales que en los anteriores 26 años. Entonces, uno dice aquí claramente, esta herramienta se está, en el mejor de los casos, usando más de lo que deberíamos, quizás porque hay herramientas previas. Los diputados tienen, por definición, la fiscalización de los actos del gobierno. Uh-huh. Hay otras instancias. Ojo, que esta es la responsabilidad política. Uh-huh. Pero acá no estamos hablando, como lo decía Alonso, de la responsabilidad penal, administrativa, uh-huh, civil. Entonces, en esa línea, Raimundo, ¿cuál es tu planteamiento, cuál es tu visión respecto al tema?
Sí, lo primero que quiero aclarar es que la posición que uno toma respecto a la acusación constitucional no significa para nada validar la gestión del exministro Grau. Desde Renovación Nacional, efectivamente, el diputado Schalper, el diputado Pardo, el diputado Celis y la diputada Sandón votaron en contra de la acusación constitucional. Nosotros queremos solidarizar con ellos porque han sufrido un hostigamiento político gigante desde algunos dirigentes del Partido Republicano. Las frases del diputado Romero son inaceptables, lo vuelvo a repetir, lo dijimos el viernes y lo reafirmamos. Pero también aquí, que era un tema que tuvo mencionaba antes, es muy importante tener claro que la prioridad es el norte del gobierno y hacia dónde estamos apuntando hacia el futuro. Y si uno está delante de la mega reforma, el proyecto de reconstrucción, obviamente lo que a uno le interesa es generar diálogo y ver cómo podemos construir hacia adelante. Y yo creo que hay que tener mucho ojo en cómo vamos a tratar estos temas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que evitar caer en una tercera temporada de acusaciones constitucionales. Eso está claro y es lo que han reafirmado nuestros diputados. Nosotros creemos que no es como la forma de hacer política que Chile necesita en estos momentos. Y de todas maneras, si bien en muchas ocasiones la izquierda, sobre todo incluso contra nuestro expresidente Piñera, mal utilizó las acusaciones constitucionales, siempre es bueno que las críticas vengan con propuestas. Y ahí mismo el diputado Schalper propuso justamente hacer modificaciones en los requisitos.
¿Un grupo transversal?
Correcto. Fue un grupo transversal, efectivamente, en los requisitos para las acusaciones constitucionales, porque así como lo vivió el expresidente Piñera, que lo atacaron
dos veces de una manera
descriteriada, tenemos que ser precavidos en que en el futuro esto no vuelva a ocurrir.
Maco, en esa línea, y te lo pregunto abiertamente, ¿afecta esta acusación constitucional o el procedimiento al norte de lo que es la gestión del gobierno? Porque incluso algunos ministros en su momento dijeron, oye, el foco, el proyecto de reconstrucción, entonces como que ahí se levantaron algunos aspavientos respecto al eventual conflicto que podría generar al interior del gobierno.
Sí, lo primero que a mí me gustaría destacar respecto a esta acusación constitucional es que en la UDI se llegó a un acuerdo amplio en la bancada en cuanto a que los 18 diputados respaldarían esta acusación constitucional. Así fue, así también será en el Senado, más allá del posible resultado que tengamos hoy mismo. Y eso te habla también de un partido que está volviendo a esa raigambre predecible, un partido cohesionado, una bancada granítica que actúa en bloque, más allá de las distintas posturas que puedan haber en temas accesorios, pero que sí están a favor todos de manera cohesionada en lo fundamental. Ahora bien, ¿por qué esta acusación constitucional se presenta en este minuto en medio de una mega reforma? Yo creo que lo que tienen que responder esa pregunta son precisamente los impulsores de esta acusación constitucional, porque si bien nosotros la votamos a favor en la Cámara, no fuimos los firmantes de dicha acusación, algo que se nos criticó también en ese minuto, que algunos pensaban que era rechazarla de manera automática. Pero otro tema que preocupa más allá de los proyectos de ley en cuestión son precisamente las fracturas y el trato y las formas que se pueden ver dentro del oficialismo y dentro del sector político. Yo me sumo también a Raimundo a lo que dice respecto al hostigamiento permanente que ha tenido diputados como Diego Chalper, respecto al cual yo tengo diferencias políticas que también las he hecho saber en programas como este, pero creo que no es la manera de poder llevar a cabo una coalición que tiene como misión proyectarse no solo 4 años, sino también 8, 12 años, más allá de si esto es bajo el supuesto de una coalición formal. Pero lo que sí creo que tiene que haber hoy en día, y esto nos llevamos como elección más allá cual sea el resultado, es que debe haber una coordinación mayor dentro de los partidos del oficialismo. También se debe asumirse de que pueden existir distintos tipos de derechas, de centroderechas, de liderazgos, y que mientras uno lo haga con propuestas, con intención de hacerle bien al gobierno y en especial con el principal foco de mantener ese relato por el cual y propuestas por el cual salió electo el expresidente José Antonio Kast, hay que asumir que se puede convivir con las diferencias, pero de manera respetuosa, no con tratos despectivos, no con trato vejatorio, no también con tanta vehemencia al momento de poder plantearlas. Yo creo que tenemos que llevarnos una gran lección respecto a esto, hacernos una autocrítica profunda a todos los que componemos los partidos del oficialismo dentro del gobierno, y también poder solucionar estas cosas, porque no sacamos nada con esconder los problemas debajo de la alfombra.
Oiga, nos quedan 2 minutos, pero ahí quizás tú quieres precisar algo para darle la Alonso primero. Alonso, por favor.
¿Sabes qué me da vuelta? Si es que en el pasado se utilizó de mala manera una acusación constitucional, no se puede traducir eso en que no se puede utilizar correctamente para el fin para el cual fue creada la acusación constitucional. O sea, si es que en el gobierno de Piñera se mal utilizó contra ese gobierno, no significa eso que ahora los diputados de que presentaron esta acusación y aquellos que la respaldaron no puedan hacerlo porque en el pasado se mal utilizó. O sea, el error no es de aquellos que presentan y validan una acusación constitucional presentada de acuerdo a los fines que la Constitución establece. El error, si no, es más bien el lo que ocurrió en el pasado, más que lo que terminó ocurriendo en el Congreso el otro día.
Nos quedan 30 segundos, Remo.
Muy cortito. Una recomendación, por supuesto, al Partido Republicano de que si se van a tomar este tipo de acciones, sean de manera coordinada previamente.
Mira, hay un llamado del presidente de la Juventud RN. Oiga, tenemos resultado de nuestra encuesta, antes que nos vayamos. Ganó con un abrumador 88% la opción del sí. Me gusta que gane el sí a mí, no, pero en la encuesta me refiero, no piense mal ahí los más... No, con un 88% están de acuerdo con la idea de un indulto general a los uniformados en el contexto del estallido delictual. Oiga, estamos llegando hacia el final de nuestro programa, qué decirle, ha sido maravilloso, pura juventud el día de hoy, puros liderazgos, así que síganlos ahí a estos jóvenes líderes ahí en sus cuentas, vean sus videos, todo el tema. Mauricio Cárdenas, presidente de la Juventud de la UDI, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Raimundo Ovalle, presidente de la Juventud de RN, muchas gracias. Y Alonso Rivera, vicepresidente de la Juventud de la UDI, muchas gracias por haber venido y haber estado con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por su cariño y por su sintonía. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Chao, chao, adiós.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.